Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Estamos yendo al libro de los Hechos cuando continuamos esta serie que se titula Construyendo su Iglesia. Y vemos que ese proyecto está pasando. Jesús dijo, Mateo capítulo 16, qué gloriosa promesa es esa. Que todo lo que está pasando en nuestro mundo, la iglesia va a prevalecer. Y no solo sobrevivir. Que el Señor bendiga eso cuando vamos a cubrir todo. Hechos capítulo 11, si puedes seguir. Voy a comenzar el versículo 1 al 3, orar, y luego vamos a ver primer punto, y luego vamos a ver a los últimos puntos de este mensaje, este narrativo que tenemos aquí. Hechos 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Paremos ahí y oremos. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos guías y nos diriges en toda la vida, en cada aspecto de vida. Te damos gracias que es por la gracia de Jesús. Por gracia, mediante la fe, somos salvos. Mediante Cristo Jesús. Y tal vez también podemos verte a ti, Señor, como nuestra misión, nuestro Dios. Te podemos adorarte. Y también cuando consideramos los cantos que cantamos, las palabras, los pasajes que se fueron leídos, Señor, que tú honres a ti mismo mediante él. Y que eso se va a hacer cuando yo predico tu palabra, que me ayudes mediante el Espíritu de Dios para proclamarla con fielmente, como dice el Señor. También cada uno de los que están escuchando en el auditorio, nuestro santuario aquí, o viéndonos por el internet, cada uno que se dé el trabajo del Espíritu Santo para escuchar atentamente, entender las Escrituras. Y también, Señor, si hay alguien aquí que estaría escuchando la palabra y su corazón entienden que su necesidad es salvación, y que los ayudes a ellos a ver una fe, un arrepentimiento, tal vez hay una área de corrección que se necesita o recordatorio. Oro, Señor, para que hayas ese mediante tu espíritu. Tal vez creyentes aquí que parece que lo tienen todo, oro para que de verdad lo tengan, Señor. Y cada día de aquí en adelante, Señor, se viva en una dependencia en ti, Señor. Y como unos creyentes en Cristo, que sigamos creciendo, edificando la iglesia. Y como Michael oró, te damos gracias por la libertad que tenemos en este país que vivimos, Señor. Preserve esas libertades y ayúdanos a poder administrar en cada oportunidad que tengamos para que creyentes sean discipulados y para que la iglesia sea. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en el capítulo 11 de Hechos y hemos escuchado o visto diferentes líderes de la iglesia que han sido instrumental, envueltos en creciendo la iglesia. Y vemos a Pedro, a Juan, 3 y 4. Luego miramos a Esteban, 6 y 7, a Felipe, envuelto en capítulo 8. Y luego regresamos a Pedro. Fuimos introducidos a Saulo de Tarsos, que se convertirá en Pablo. Y luego estamos aquí, pero estamos aquí en Pedro, desde el día de Pentecostés. Esto fue años atrás, 5 o 6 años atrás. Pedro era un fiel para miles de judíos, personas judías. Y recientemente, en el pasaje anterior, los últimos 2 domingos, él aprendió que su salvación no solo era para los judíos, y fue una revelación, una que el Señor tiene salvación hasta los gentiles. Entonces él aprendió esa lección, y gracias a Dios que él aprendió esa lección. En este pasaje vemos que vamos a aprender esa misma lección. Es un ejemplo aquí. El título del mensaje es Calmando a los críticos. Porque hasta los creyentes pueden ponerse críticos. Porque ¿cómo puede ponerse eso? Hay veces que hay algo que no se entiende. Aquellos que no tienen circuncisión. Hay unos que no recordamos la palabra de Dios. Hasta unos que están poniendo acusación a Pedro. Y la inhabilidad de reconocer el trabajo de Dios. Vamos a ver esto mediante el mensaje. Y cuando usted está sentado aquí y usted mira esto, y usted puede decir, yo me miro a mí mismo en esto. O tal vez usted ha estado en el que ha sido criticado. Tal vez hay dudas entre usted y su ministerio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver cómo Pedro responde y cómo los críticos responden también. Y a lo último, el glorioso del colectivo, unidad y el entendimiento que el siervo de Dios está haciendo el trabajo de Dios y el plan de Dios está haciendo como Dios lo planeó y la palabra está siendo recordada. Y el trabajo de Dios no solo es reconocido, pero también es implementado. Y con eso dicho, quiero proponerle a usted, cuando usted viene al punto de críticas, o cuando usted está siendo criticado, usted puede tener esa confianza de contestar a esas. Tal vez si usted está al otro lado, tenga cuidado de tener un espíritu crítico, de condenar actitudes, de juzgar que Pedro tenía que aprender y gracias a Dios aprendió. Estos también van a aprender la misma cosa. Vamos a ver 3 puntos particulares en este narrativo que nos ayuda. Número 1, vemos que Pedro recibe una reacción fuerte de los críticos. Versículos 1 y 2, hay como contradicción de esta controversia. Dice los apóstoles y hermanos. Los 11 con Pedro serían los 12 y los hermanos eran aquellos que eran los creyentes, como aquellos que conocían a Jesucristo como Salvador personal en Judea. Esa es la región que está alrededor de Jerusalén, la centralidad donde el Evangelio se originó y se expandió. Escucharon. Las noticias no viajan muy rápido, ¿va? Estamos viendo a la costa de Cesarea. Entonces las noticias se regó y ellos no tenían todas estas cosas que tenemos nosotros. Solo era se corría por voz. Y qué bueno, ¿va? Porque usted cuando fue salvo, usted compartió esa noticia con otras personas. Y usted escucha de otras personas que han sido salvas y se regocijan. Entonces, dice que se regocijaban que cuando escucharon no dice los que dice recibió la palabra de Dios. La palabra recibido aquí, Hechos capítulo 2 de Pentecostés, y dice aquellos que recibieron la palabra de Dios. Es la misma que es usado, capítulo 8, versículo 14, cuando los samaritanos recibieron la palabra de Dios. ¿Y qué significa esta palabra? Significa para invitar cálidamente y para personalizar, para aceptar. En otras palabras, ellos fueron salvos. Escucharon que los gentiles fueron salvos. Era interesante para ellos esto. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ya terminó en Cesarea, llega de nuevo, y cuando llega a Jerusalén, hay un grupo específico que lo están esperando con un problema. Dice, versículo 2, llegó a Jerusalén, habían unos que disputaban con él. Ese término es que no identificaba apóstoles o hermanos. Había un grupo que estaban estrictos a las ceremonias y a las tradiciones de la ley. Entonces no estaban listos para este punto en el ministerio. Vamos al capítulo 8. Lo mismo pasó cuando los samaritanos recibieron salvación. Versículo 14. Mire, capítulo 8, este es el ministerio de Felipe. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tuvo una curiosidad entre ellos, porque ellos pensaban y creían que el evangelio era para los judíos. Estos samaritanos lo recibieron y ellos estaban atónitos, que cómo podía ser eso. Entonces, Hechos capítulo 1, y vamos a ver, había esta, que no querían considerar la comisión. Versículo 1, Hechos 1, versículo 8, dice esto. Palabras de Jesús como la gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y ¿qué es la próxima frase? Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que pasa es que estos individuales que quieren mantenerse a los principios de judíos y las tradiciones, creo que son creyentes, están contendiendo con Pedro. La palabra allí en Pedro es separar. Están haciendo, juzgando, disputaban con él. Estaban haciendo una distinción entre Pedro y ellos. El tiempo de aquí donde escucharon la noticia, entonces les iba a dar oportunidad en lo que Pedro llegó para llegar a una conclusión. Déjeme hacerle esta pregunta. Cuando usted escucha noticias o cuando usted escucha algo que tal vez no es algo que como que le tiene sentido, usted ¿actúa carnalmente o actúa? ¿Sabe cómo los rumores se riegan? ¿La falsa información puede llegar? ¿Qué usted hace cuando escucha algo? Dame más detalles. Así es como los chismes se comienzan. Yo le motivaría a hacer esto? Cuando usted escuche algo, tal vez no tenga sentido si llega a eso el plan de Dios, la palabra de Dios. Estas personas tenían tiempo de pensar y para buscarlo y considerarlo también, pero no lo hicieron. Y no solo eso, mira lo que dice también, contendían con él. El tenso imperfecto ahí era algo que estaba, algo que seguía. Y Pedro acababa de aprender una buena lección del Evangelio. Y era como los gentiles que estaban en Cesarea. La palabra de Dios estaba en todos lugares, así como él dijo. Y cuando él regresa a Jerusalén y cuando ellos no dicen gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, pero le dicen, ¿cómo te atreves, Pedro, para llevarle al Evangelio a los gentiles? ¿Cómo, qué estás pensando? ¿Cómo puedes hacer eso con él? Él tenía problemas con Pedro. Esto se hace personal ahora. Que lo... Es como un punto de silencio. Ellos escucharon que es como algo teológico, una emboscada teológica que le estaban haciendo a Pedro. ¿Qué usted haría si usted fuera Pedro y fuera atacado o asaltado por esto teológicamente, acusado, criticado, censurado? Proverbios capítulo 16, versículo 32, nos dice esto. El que no se enoja rápido es más fuerte que el más fuerte que hay. Entonces Pedro, el viejo Pedro, tal vez hubiera estado listo para quitarle la cabeza. Recuerda Pedro en el jardín de Getsemaní, cuando llegaron todos los... Él sacó su cuchillo y cortó la oreja de Malco. Entonces Pedro le dije, cálmate. Recuerda cuando Pedro, lo que el Señor le dice, yo voy, tengo que ir a Jerusalén y voy a ser crucificado. Y Pedro dijo, no, Señor. Y luego la próxima vez que va a morir en Jerusalén, y él dice, yo moriré contigo. Lo que es bonito de esto es el cambio en Pedro. Pienso que Proverbio enseñas una respuesta espiritual. Usted no encuentra a Pedro con enojo. No encuentra a Pedro como con revancha. Que muchas veces esa es nuestra humanidad, nuestra naturaleza. ¿Cómo usted lidia con críticas y acusaciones? Esto se hizo personal. Ellos estaban enojados con él, disputaban con él, no disputaban con los gentiles que fueron salvos, no disputaban con Cornelio y su casa. Era con Pedro que estaban discutiendo, disputando. Lo primero que veremos tiene la controversia aquí, pero vemos una acusación a versículo 3. Aquí es donde ellos sacan toda su confrontación y acusación. Versículo 3. Mire lo que dice. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y esto se necesita una explicación. Porque cuando dices, ¿por qué has entrado en casa de hombres? No solo es una cosa general de que vamos al restaurante. La idea es que él no solo se llegó a la casa, pero se asoció con su compañía. Eso sí hizo una relación. Comieron con él. no fue que comió y de porque tenía hambre, sino que compartiste en comunión con ellos. Es lo mismo que dice de Jesús. Lucas 15:2. Comiendo con pecadores y publicanos. Primera Corintios capítulo 5. Comeremos con aquellos que dicen que son creyentes, pero no están comportando como creyentes. Y hay el lugar cuando tiene con Bárnabas, problemas Bárnabas y Pablo también, cuando comiendo con los gentiles. ¿Por qué era esto tan importante? Era un contraste, porque el primer grupo que es identificado como los incircuncisos, y era un incircunciso era un término derogativo para ellos, que lo insultaba a ellos. Ellos creían, ellos no tienen parte con nosotros, no son parte de la el pacto de Abraham. La ley dice que no tenemos que comer con ellos. Eso fue lo que Pedro le dijo a Cornelius. Si está en el 11, vaya para atrás, capítulo 10. Y donde él le responde, pero déjeme ponerle aquí, donde él le dice, versículo 28, y les digo, vosotros sabéis cuándo abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces le están acusando a ellos lo que Pedro entendió. Esto no es permitido. Esto es en violación. Pedro, has hecho algo extremadamente malo, como que diciendo, ¿qué estabas pensando, Pedro? Bueno, pienso si en este caso tendrían toda la historia. Y no la tenía. Esta reacción estaba basado en información limitada y conclusiones, y llegando a conclusiones falsas. Aquel que sabe la moralidad de la historia ahí, entienda toda la foto. Ellos lo acaban de mandar a los samaritanos para aprender por qué los samaritanos tenían el evangelio y tenían satisfactorio con eso. Y ahora este grupo no podían entender el quebranto de las tradiciones, violando la ley. Hay tantas creencias que nosotros podemos tener tan enraizadas, y Dios con gracia nos corrige. ¿Y qué les va a pasar después? Encuentro aquí que también conmigo que hay lecciones y aplicaciones prácticas. ¿Cómo yo respondería si fuera Pedro? ¿Qué haría si soy de este grupo que está tratando de comerlo en pedazos? Bueno, su contención es de quebrantar la ley. Y leí del versículo 28. Pero lo interesante, no hay lugar específico en las Escrituras, en la ley del Viejo Testamento, que prohíbe a los judíos de tener compañía con los gentiles. Pero en Deuteronomio capítulo 7 dice, cuando vengan a la región de los cananitas, porque van a estar absorbiendo sus dioses, sus culturas, y los van a quitar de su Dios, ustedes deben ser distintivos de personas de Dios. Entonces usted podría, el pasaje de Deuteronomio, pero sabe algo más. si ellos hubieran sabido el ministerio de Jesucristo, que aquellos los que Jesucristo ministró y con la compañía que él tenía eran publicanos, recogedores de taxes, ladrones, aquellos que eran poseídos por demonios, de todas clases, todas edades. Entonces Dios es un Dios de imparcialidad. Pedro aprendió eso recientemente. Ellos van a aprender eso ahora. Y me lleva a decir, oro para cada uno de nosotros tenga un espíritu enseñable. Cuando cosas sean como contradictorias, que parezcan contradictorias, que sean complejas o que confundan, en vez de estar como los críticos aquí, seamos más como Pedro. Él le pregunta al Señor, sí, él aprendió del Señor y él ministró para el Señor porque Dios dijo, no llames sucio lo que yo he limpiado. Entonces Pedro tuvo que aprender una gran lección, que hay un peligro de acusar sin tener todos los hechos. La idea es que el necio es lo que están haciendo ellos aquí. Los críticos son necios. Pedro, de otra manera, él va a tener fuerza, está calmado, tiene la confianza. ¿Por qué? Porque él sabe lo que Dios dijo ya. Ya ha sido testigo lo que Dios entendió, lo que Dios le quería enseñar. Y me llevan al próximo punto. Pedro aquí, de versículo 4 al 17, da una explicación. Versículos 4 al 16, una descripción detalladamente provee la verdad. Vamos al versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, tan importante como lo que he hecho, lo que fue hecho, es lo que no es dicho también. Pedro no se enoja, no grita. Pedro no dice, ya estoy cansado de ustedes, me voy. Pedro ve, hay una oportunidad aquí. Puede ser que santifica a Dios en tu corazón y está listo para dar respuesta a todo aquel que haga pregunta por su fe. La palabra de defensa, tenemos la palabra de apologética, es como una defensa. Entonces lo que él hace, que él toma la oportunidad, no para gritar o para tomar venganza, pero él los mira a él como él se vio a sí mismo. Alguien que estaba muy testarudo, impetuoso. Que no podía ser enseñado a veces. Tal vez él se miraba a sí mismo en ello. Hasta el extremo de que les quiere ayudar. Necesitan ser ayudados. Acaban de juzgarlo a él. Han llegado a unas conclusiones falsas. Están perdiendo lo que Dios está haciendo. Están espiritualmente ciegos. Dice que él puso la fundación para clarificar esta información, desinformación que tienen. Dice como aceptado y entendiendo su ministerio, él hace el esfuerzo para para ayudarles. Jesús dice en capítulo 10, versículo 14 al 17, Jesús dijo, y otras ovejas tengo. ¿Quién estaba ahí cuando Jesús dio esto? Pedro estaba ahí. Otras ovejas tengo que no son de este redil. También debo recoger. Van a escuchar mi voz y van a llegar a un redil. No van a haber judíos ni gentiles, sino que van a estar juntos. Entonces Pedro estaba pensando en el ministerio de Jesús, porque él ministró a aquellos que eran gentiles. Al centurión, que el hijo, que sanó. Tal vez él recuerda del Viejo Testamento o de los gentiles que han llegado o fueron salvos para los judíos. Rahab, la cananita. Naamán, el sirio. Estaba leyendo mis devociones esta mañana. Jonás es enviado a los ninivitas. Eran enemigos de los judíos en ese tiempo. Era como el poder del mundo en ese tiempo. Y Jonás es enviado a Nínive y predica lo que te voy a dar. ¿Sabe lo que hace Jonás? Yo no voy a llevar el evangelio a esos enemigos. Él va para el lugar opuesto, al lado opuesto. Y Dios nos dijo, ok, Jonás, yo voy a encontrar a alguien más. Después de ser después de estar en el pez y luego ser vomitado, entonces Jehová le dice, ve a Nínive y predica. Y los ninivitas llegan hay un gran avivamiento con los ninivitas y Jonás está todavía enojado. Yo sabía que eres un Dios de gracia. ¿Por qué lo salvaste? Estaba como territorial, orgulloso, egoístas, estos de la que son de la circuncisión. Entonces Pedro, déjeme leer, él está como contando lo que pasó la semana pasada en el incidente de Cornelio. Del comienzo. Me llega para otro proverbio. Oro para que cuando seamos irritados, que respondamos calmados. Proverbios 12:18 dice esto. Al el espíritu que habla como una lanza, pero la lengua del prudente apacigua la situación. Pedro aquí, versículo 4 continúa, diciendo, estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, porque que por cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y ahí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a pausar ahí. Cuando Pedro cuenta todo esto, él ni se acuerda de la acusación. No le dice nada no toma nada personal por la crítica contra él. Esta es una buena indicación de un amor por ellos y una manera de ministrarles a ellos. Oro para que usted y yo seamos del mismo espíritu. Que cuando una crisis venga, ejerzamos control. Proverbios 25:26. Aquel que no tiene control de su espíritu es como una ciudad que no tiene... Bueno, Pedro tiene control aquí de su espíritu. No puedo pensar como que si estaba tratando de ser como el Pedro viejo, o tal vez estaba, como el versículo dice aquí, mediante el espíritu, el trabajo del espíritu, y por la posición de Dios en él, él puede mantener el control. Déjeme ser más práctico. Esta misma circunstancia puede pasarle a usted en su trabajo, con otro trabajador o su jefe. Que le traigan una acusación y le dan a usted. Tal vez en el matrimonio, esposo y esposa. Tal vez con sus hijos. O con el niño al padre. Tal vez en la iglesia. Pusimos Filipenses 4. Pablo dice, yo digo a Diores y Síntica que sean del mismo mente. En nuestra condición humana, aquellos salvos por gracia, podemos llegar a ser presa de las tentaciones, como este otro grupo. Y también pensamiento en eso, todo ese grupo vino en contra de Pedro, no solo uno. Pienso que estaba siendo dicho en ese grupo. Pero una cosa que les debo dar a ellos fueron directamente a Pedro, no fueron a los otros apóstoles. Ellos fueron directamente a Pedro. ¿Cómo usted lidia con instantes así? ¿Y cómo si usted protege para no ser crítico usted mismo, a no juzgar usted mismo contra otras personas? Tal vez un siervo de Dios. Tal vez como no entiende completamente cómo están sucediendo las cosas, yo le puedo decir a un número de tiempos que estamos teniendo conversación y ella está en una página y yo estoy en la otra. En todo esto, yo no puedo ser crítico o negativo, enojado o... Debemos hablar esto. O puedo ser... que no puedo ser educado y aprendo una buena lección. Luego él detalla esta visión, pone la respuesta, porque es un mandato de Dios, del Señor. La comisión del Espíritu, él usa estos seis hombres como testimonio. Da la declaración verbal de Cornelio, exactamente como la dijo, versículo 15 y 16. Él declara la realidad de su conversión. Como a nosotros. Fue igual decisivo como el Espíritu en ellos, como el bautismo en Hechos 2. Y luego dice, entonces me acordé de lo dicho del Señor. Si usted puede poner un círculo ahí, no puedo ser una para decirle a los incircuncisos, si ustedes se acordaran la palabra de Dios, no estarían aquí. Él se acordó de la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Este Lucas capítulo 3, escuchó decirle, ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro dice, yo me acuerdo de eso, pero él se recuerda algo más. Vamos a Hechos 1, de nuevo. Mire lo que vemos. Pedro lo escuchó dos veces. Tal vez, el nombre favorito de Pedro es 3. Hechos capítulo 1. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es bueno recordar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Puedo poner algo aquí de la Escritura, de leer, de meditar? Aprecio la oración de Michael para que podamos meditar, pensar. Usted no puede recordar la palabra de Dios si usted no la pone allí para recordar. Nos hace bien para leer, para entender. Hechos 14 habla de los bereanos que buscaban la Escritura para ver si era lo como ellos decían. Este grupo, los judíos, los tradicionales de judíos, ellos estaban a la manera de la ley. Ellos eran salvos, pero estaban agarrándose de eso. Ellos pudieron buscar las escrituras con el Viejo Testamento, del Viejo Testamento, en Génesis capítulo 10, en todas estas familias, eso puede incluir los gentiles, serán bendecidas. Génesis 22, y en tu semilla, el pacto con Abraham, todas las naciones van a ser bendecidas. Salmo 86, todas las naciones que tú has hecho van a venir a adorarte a ti, Señor. Isaías y Malaquías y Joseas, tal vez Zacarías, que ahora por el don de salvación ofrecido a los gentiles, ellos hubieran podido, pero no lo hicieron. ¿Sabe algo? Que muchas veces que escuchamos algo y somos muy rápidos a reaccionar, que nos confunde o es contradictorio, que no nos ponemos a analizar, a chequear, a orar. Entonces, Pedro les dice todo esto. Mire lo que dice después, capítulo 11 al 17, pero trae la conclusión con su lección personal que le aprendió. Hay una pregunta. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar al Señor, a Dios? Entonces, oídas estas cosas, esta no es su opinión, esto es la verdad de Dios. La misma regalo, como el exacto, la cantidad, no hay diferencia comparativa. Lo que significa que Dios no hace acepción de persona. La salvación que ellos recibieron, la misma salvación que ellos recibieron, los judíos, los gentiles también, la misma salvación. Ellos creyeron la esencia de salvación. Puse esto la pantalla la semana pasada, los que creyeron en el nombre de Jesús. Si usted está aquí esta mañana, o usted no está escuchando, y usted escuchando términos de salvación, y usted está pensando en su propia, si usted lo tiene o no. La Biblia es específica. Miren Juan capítulo 3. Quien sea que cree en Dios, versículo 16, porque Dios... Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar, pero para que el mundo mediante él sea salvo. Aquel que cree en él no es condenado, pero aquel que no cree es condenado, porque no ha creído en el único unigénito de Dios. Entonces usted o es salvo o está perdido, o usted va al cielo o usted va al infierno. O está condenado o es perdonado. ¿Quién es usted o cómo está usted? La Biblia dice, quien sea quien llame el nombre del Señor será salvo. Si usted cree en su corazón que Dios lo ha resucitado de la muerte, usted será salvo. Entonces, tal vez usted necesita ver esa área en su vida que tiene que ser positivo. La Biblia dice en capítulo 13, esta cosa les he escrito a ustedes que han creído en el Hijo de Dios, que usted pueda saber que tienen vida eterna para que puedan creer en el Hijo de Dios. ¿Sabe algo? Salvación es un regalo que se recibe, así como estos de la casa de Cornelios, estos del capítulo 8, como los samaritanos, capítulo 8, como los judíos. Le imploro, si usted está aquí y usted no tiene esa seguridad que usted va al cielo, me gustaría hablar con usted a más de eso y ayudarle a tener esa confianza para que usted pueda hacer que usted salvo. Pedro dice al final aquí, debería a poner esto aquí o subrayar esto. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro entendía el plan de Dios, reconocía la palabra de Dios y vio el trabajo de Dios, y como un siervo de Dios, eso era suficiente para él. Si usted ve, él trató de ponerse el camino de Dios una vez antes. No, Señor, yo nunca he comido que no era limpio. Y el Señor le dijo, imagínese decirle al Señor no, cuando Dios le quiere decir sí. Nosotros hacemos eso bastante, porque somos como Pedro. Pero seamos más como este Pedro, después que aprendió la lección. Oro para que nosotros aceptemos el plan de Dios como lo hizo Pedro. Versículo 18, cuando terminamos. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. La verdad prevaleció. La declaración de las Escrituras. Estos que estaban tan como adheridos a la ley, a todos, como anti-gentiles, escucharon estas cosas. Tenían estos hombres, confiaron en Pedro también lo que le estaba diciendo. El mensaje de salvación que ellos conocían también. El rehuso fue en aceptación. Y dice el versículo 1 también. Cuando oyeron estas cosas, después de escuchar a todos los hechos, ahora ellos tienen toda la foto, como que todas las partes del rompecabezas están ahí. Antes tenían como 3 piezas y determinaron como que esto es como el rompecabezas se mira. Ahora tienen todo el rompecabezas y ahora entienden la Biblia dice en Santiago 1, cada hombre sea tardo para enojarse. Él le dio dos ojos para ver mucho. Él le dio una lengua para hablar menos. Pero ellos aprendieron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. Amo esto también. Cuando usted ve una conclusión, llega a adoración. Recuerde cuando Pedro estaba con Cornelio, que Cornelio se puso a adorarle y le dijo, no, yo no soy. Cuando la verdad de los labios de un siervo de Dios da un entendimiento de un plan de Dios que ayuda a poner cosas juntas con la palabra de Dios. Les ayuda a cómo no puede a glorificar a Dios con eso. Cantamos a Dios sea la gloria, pero glorificaron a Dios. Qué bendición de ver. La palabra glorificar tiene la idea de que da un gran valor del poder de Dios, su persona, su propósito, su plan. Glorificaban. ¿Usted glorifica a Dios por lo que Él está haciendo? ¿Usted es enseñable, que lo pueden corregir? Cuando las cosas son entendibles, usted puede glorificar a Dios. Gracias, Señor. No hay aquí que Pedro no pide perdón. Pedro no está buscando que una perdón. Él no está buscando perdón de estas personas. Ellos solo glorificaron a Dios. Cuando concluimos todo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, imparcialidad. Deuteronomio 10, Romanos 10, enseña que el mensaje de salvación llega a todo no creyente. La barrera entre gentil y judío ya no existe. Ahora existe esta igualdad entre la comunidad de creyentes. ¿Usted se goza de la misma manera? ¿Usted glorifica a Dios en la misma manera? Considere un momento. Si usted recibió salvación en Jesús, otros fueron críticos de su conversión. Si nadie vino a su defensa, nadie lo discipuló a usted, nadie le dio la bienvenida. Que nosotros defendamos el plan de Dios, que demos el Evangelio para cada alma perdida y glorifiquemos a Él cuando una alma perdida es alma. No sea uno de los críticos. Tenga todos los hechos. No hable, no juzgue antes de tiempo. Si usted alguna vez quiso criticar, esté calmado. Depende en Dios, ore por ellos, ministrele a ellos. No venganza, no el viejo Pedro, sino el nuevo Pedro. Oremos, Padre en el cielo, es en el nombre de Jesús que te adoramos, que tú nos miraste con un amor eterno, nos ves a nosotros como de verdad somos. Oro también para que miramos a otros como tú los miras. Oro, Señor, para que aprendamos estas lecciones aquí, que si necesitamos ser como Pedro en medio de las críticas, o necesitamos los que aprendemos las lecciones como los críticos. Oh, Señor, somos un grupo de colectivo al que en unidad y en armonía se regocijaron, te adoraron por el gran Dios de salvación que eres. Cuando nuestro rostro está inclinado, cuando usted piensa en este mensaje, ¿en dónde está usted? Tal vez usted necesita ser algo, alguien que recuerda la palabra de Dios. Tal vez tiene que ser alguien que necesita guardar su lengua en vez de ser crítico. Tal vez usted es uno de que no ve la foto antes de ir a juzgar. Tal vez como Pedro necesita darse al Espíritu. ¿Puedo orar por usted? Porque situaciones pueden llegar esta semana, o tal vez está en una situación en este tiempo. Con una mano levantada, usted dice, pastor, ore por mí, ese soy yo, yo necesito este mensaje. Necesito poner en práctica las áreas que Dios me está enseñando y me ayude. Aquí está mi mano, ore por mí. Tal vez usted está aquí y tal vez usted no es salvo, y usted necesita a Jesús que sea su salvador personal. Mi oración no lo va a salvar. Pero usted necesita tener esa seguridad que Dios es su Padre y Jesús es su Salvador. ¿Puedo orar por usted? Solo levante su mano y póngala abajo. Pastor, ese soy yo. Yo necesito estar seguro que soy salvo. Aquí está mi mano. Ore por mí. Padre, más importante de levantar la mano, conoces nuestras circunstancias, nuestros corazones. Señor, oro para que lo que sea que el trabajo que se necesite, que es necesario para que traiga cambio, que tú hagas ese trabajo. Cuando situaciones así como estas lleguen, ayudas a reflejar y recordar este pasaje de las Escrituras. La explicación de ello, la ilustración, la aplicación, los proverbios. Y que podamos avanzar la causa de Cristo. Y que seamos testigos, aquellos que están perdidos, y que podamos ayudar cuando la oportunidad llegue. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.